¿Cómo te va, Alberto?
Buen día, ¿cómo están todos? ¿Bien?
Hola, Alberto, ¿te extrañaba?
Sí, tanto tiempo sin vernos.
Tanto tiempo.
Y estamos esperando el libro. ¿Qué pareció?
¿Qué pasó? ¿Terminaste?
¿Sabés que no lo terminé de leer, Alberto?
Póngale cero.
Se aburrió.
Póngale ¿Vos sabés que no lo terminé de leer, Alberto? Me faltan dos capítulos. Bueno, estuve atravesada el último mes, Alberto. Te lo conté en el ascensor. Sí.
Conjunto de cosas.
Como que no tenía el cuore, la disposición para sentarse a leer. Perdón.
No.
Ya te lo voy a traer. El jueves que viene te lo traigo.
No hay apuro.
Pero hay que estar para leer un libro, ¿eh? Hay que estar dispuesto a abrir el corazón,
sí,
¿no?
Creo siempre que... No hay que dejar de leer. Pase lo que pase.
Libros.
Una hojita. Sí. Un libro, algo, un poema, un cuento de dos hojas, algo como para no perder el ritmo.
Agilizar.
Porque cuando empezás a leer sucede algo. Vos terminás un libro y automáticamente vas a la biblioteca o a la librería, sacás otro libro y seguís leyendo.
Es así, el hábito.
Exactamente. Cuando desencillás, me pasa a mí cuando me voy al médico que me mira los ojos, todo eso, me dice, aflojé una semana de computadora y de lectura. Y después tengo que enganchar de vuelta con un libro que ya he leído, ¿no? Me
sí,
cuesta un poquito
razón.
Por ahí.
Tenés razón. Sinceramente, no tuve en este último mes así como la disposición y el corazón para ponerme a leer, pero hay gente que sí lo tiene, ¿eh? Por ejemplo, mi marido no hay forma, ¿eh? Así como vos decís, termina un libro, empieza otro. Y vos decís, ¿de dónde sacás? ¿Cómo buscás? Bueno, él siempre se las arregla. Es así, hay gente que tiene... ese hábito hermosamente desarrollado.
Sí, sí.
Y hablando de música, el otro día, que tiene que ver un poquito con esto, escuché a un famoso cantante cantando un tango.
Ah, sí, sí, estabas escuchando la radio.
Sí. Creo que no me puedo reponer de eso todavía.
Ricardo Montaner cantando un tango.
No, cantando no.
No. De ninguna manera, ni tango ni...
No. Lo que le canta el melódico es todo muy lindo para los que le gustan. Pero déjame el tango tranquilo, no me lo pongas nervioso.
Canta Garganta con Arena, ¿te gusta vos?
Sí.
Sí, bien, buenísimo entonces.
Bueno, has traído, ibas desencillando con varios libros.
Sí, tenemos ya el invitado en línea, primer invitado de todos, nada más ni nada menos que quién, el maestro Grimoldi. Que nos va a hablar de plantas, de injertos, de poda de rosales, de lo que quiera. Porque siempre aprendemos con el maestro Grimoldi.
Sí, señor.
Buen día, Guillermo.
Alberto, buen día, ¿cómo están?
Florencia, Cristian y Diego.
¿Cómo te va, Guillermo?
Escuchándote.
Hola,
¿cómo estás?
Diego, Lucrecia. Bien, porque ya se viene la primavera.
Sí.
¿Qué hacemos, por favor? ¿Qué hacemos?
La etapa más adversa del jardín. Pero, ojito, que no viene todo... no viene todo lindo, o sea, vienen las plagas, vienen los hongos, viene toda la vida en sí, ¿no? Vivimos en un sistema... donde en invierno por ahí se disminuyen los insectos, las plagas, las hormigas, y apenas las plantas empiezan a brotar, empieza a haber juguitos, y esos juguitos hacen que las hormigas salgan como soldados a destruirnos el rosal, a destruirnos el frutal, y la mayoría de las plagas aparecen ahora. Entonces hay que tener mucho cuidado de estas últimas tareas del invierno, de hacerlas bien.
Bien. Alguien me mencionó, Guillermo, con el tema del rosal. Y vino mi suegro y le dio una podada. ¿Es ahora? ¿Es después? ¿Cómo se poda?
Ahora está bien, entonces. Ahora es la última oportunidad. Mira, vas a encontrar mucha bibliografía de que se poda a principios de junio. Pero los rosales tienen distintas resistencias y depende del color. Los rosales rojos, por ejemplo, son los más fuertes y son los que podrías poder en junio.
Perfecto.
Y los rosales tipo color té o tipo amarillentos o con anaranjados, que son los rosales que tienen mucha genética europea, son los que se podan ahora, a finales del invierno. Vos podas un amarillo o un rosal blanco a principio del invierno y probablemente se te queme. Entonces este es un momento para podar todo. El que no sabe, es conveniente siempre finales de julio, agosto, hacer las podas. Y la poda del rosal es intensa. La poda del rosal es a 3 yemas de la poda que tuvo el año anterior. El primer año, los primeros años, los rosales se podan bajo. Y de ahí... se cuentan 3 o 4 yemas alejadas de la poda del año anterior, la ramita que nació después de esa poda, se cuentan 3 o 4 yemas y se busca una yema externa, porque yo necesito que el rosal se abra en forma de copa, porque si no se va a enfermar. Si yo tengo las ramas de mi rosal van hacia adentro, no voy a tener viento, no voy a tener sol y me va a producir flores, pero se van a enfermar las hojas y las flores con los hongos y con los insectos que se multiplican a la sombra. Entonces yo necesito de la poda del año anterior, cuento, Grimaldi dijo 3 yemas, pero si la tercera yema es interna, no. Busco por encima de la cuarta yema o la quinta, la yema que abra hacia afuera la rama, por encima de esas corto. Entonces el rosal va a obtener la forma de copa, no de copa de champán moderna, la copa de sidra vieja, esa que era chata, ¿te acordás? Uh-huh, que tenían las abuelas. Sí. Ahora las copas son, el otro día me decía, si le di forma de copa, me decía un alumno, claro, copa de champán nueva, esta finita.
Sí, y claro.
Mientras más abierta sea la copa de un rosal o de un frutal, mejor va a ser la calidad de las flores y la sanidad, porque le va a entrar viento, le va a entrar sol, y donde hay viento y hay sol, casi que no hay insectos ni hongos.
Bien.
Entonces, es muy importante que hagamos ahora la poda para tener muy lindas flores y para tener plantas sanas, fundamentalmente.
Bien, por acá nos preguntan, todavía no podé la rosa, ¿qué hago? ¿Tiene tiempo todavía de podar la rosa?
Sí. Bien. Sí. Si entran a mi Instagram, hay todo un video explicando cómo podar un rosa.
Lo estoy viendo. Genial. Lo estoy viendo porque no puedo creer lo buena que está esta página, porque además de cómo explicas en los libros y demás, tenés videos demostrativos. Así que está bueno para el que, por ejemplo, está empezando jardinería y no sabe bien lo que son las yemas de los rosales y demás, ahí lo mostrás.
Repetime el nombre bien, cómo está el Instagram para buscarlo, William.
Guillermo.Grimaldi o arroba Guillermo Grimaldi. Directamente lo buscas en el Instagram y ahí están los videos.
Más de 200.000 seguidores, ¿eh? Sí. Así que ahí se va a dar cuenta enseguida. Más.
Ya me sumo.
Sí.
Es famoso,
sí.
Es para tenerlo de amigo.
Sí, ya me sumo, mira.
Amigo hace muchos años. ¿Qué muy hacemos buena. Con el césped?
Y con el césped me todavía salieron nada, un montón, Alberto, porque...
Un montón, Guillermo, de yuyos en el césped. Está el...
Justo.
El, sí.
Te dejaste picando.
Justo. ¿Por qué? Mirá, me diste la oportunidad ideal. Ajá. Ahora el césped está mal y los yuyos están verdes.
Sí, tal cual.
De acá a un mes no los vas a descubrir, son parte del sistema y no los vas a encontrar a los yuyos. Ahora, toda la siesta sale un ratito después de almorzar y te arrodillas con un sacayuyo y los vas sacando uno por uno. Eso es lo más ecológico, porque si utilizas un herbicida los podés matar, pero el herbicida puede llegar a contaminar el ambiente, o sea, son... líquidos hechos para matar yuyos y con un fin comercial. Entonces, que utilice un herbicida, un tipo que hace trigo, avena o algo que tiene, persigue un fin comercial, atrás tiene un ingeniero agrónomo que le va a dar la dosis exacta. Pero nosotros, en nuestros jardines, que es donde juegan nuestros hijos, donde los nietos se revuelcan en el pasto y juegan a la pelota, no podemos usar esos químicos, no porque sean nocivos, sino que no conocemos la dosis. Somos la teoría del chorro por ciento, echarle un chorrito más y un chorrito menos. Entonces, ahí es donde contaminamos. Quizás el productor de campo no contamine tanto porque le echa un chorrito menos en lo posible, porque es caro ese tipo de productos. Entonces, aparte tiene un ingeniero que le da la dosis.
Claro.
Nosotros no tenemos esa capacitación. Entonces, está esa teoría de que la vecina me dijo que le eche una tacita, pero yo le echo una tacita y media, y ahí contaminamos, y ahí estamos generando nuestros espacios. En lugar de ser unos espacios de placer, son espacios de enfermedad. Entonces, yo prefiero que salgamos con un cuchillito bien afilado o un sacayuyo, de rodillas, sacamos uno por uno, los metemos en una bolsita, porque si nosotros vamos con el yuyo al basurero, vamos sembrando. Habitualmente tiene semillitas y vamos tirando las semillas.
Las hojitas van cayendo.
Un almohadoncito para ponerte de rodillas, una bolsita, y salís con el sacayuyo o con un cuchillo viejo y los vas sacando de raíz a los yuyos, porque ahora los ves. De acá a un mes no lo vas a encontrar, o sea que lo mejor que podés hacer es dedicarte a sacar yuyo y la primavera va a tener un césped espectacular.
Bien. Por acá preguntan, refiriéndose a los rosales, Guillermo, ¿los rosales necesitan mucho sol directo?
Sí. Todos los rosas, todas las rosas, la mejor calidad de rosas se obtiene con sol directo. El único rosal que no puede vivir sin sol directo son las rosas a las que los españoles le llaman pitilini. Y Mirta Legrand le llama rosa rococó, que rosa, es la pequeñita, ¿no? Que no existe, ¿no? La rosa rococó, andaba a un vivero mayorista y pedí rosa rococó y se te ríen en una semana. Porque es un invento de un florista que no sabía el nombre y le dijo rococó a Mirta, Mirta dijo rococó, quedó. Y todo el mundo repite rosa rococó, que es la rosa pequeñita. Los españoles le dicen pitinimí. Esas sí pueden vivir en lugares muy iluminados sin sol directo.
Bien. Guillermo, huerta orgánica. Sí. Lo que nos gusta, la albahaca, el romero,
ya,
el
ya
cherry. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué preparar?
Sí, ¿qué aprovechamos?
Primero, todas las aromáticas en los alrededores de la huerta.
Sí.
Todas, afuera, en los alrededores. Porque las aromáticas lo que hacen es confundir los insectos. El insecto no siente olor a tomate. Siente un poquito de olor a tomate, un poquito de olor a albahaca, un poquito de olor a romero, un poquito de olor a poleo, un poquito de olor a peperina. No, me voy a otro lado que es más concreto el lugar. Y se va a la huerta del vecino que ahí no tiene el cerco externo. El cerco externo tiene que estar armado con todas las aromáticas. Las aromáticas tienen que estar en los bordes de la huerta.
Bien.
Entonces los insectos no sienten olor a lechuga, no sienten olor a zanahoria, no sienten... porque los insectos son específicos de cada... O sea, los mismos insectos que son para la zanahoria no son para la lechuga. Y la otra es tampoco hacer un cantero entero de zanahoria. Hace una hilera de zanahoria, una hilera de lechuga, una hilera de pimientos.
Pones un arbolito de limón al lado y termina la jornada con una ensaladita.
Claro, es que vos haciendo así esta biodiversidad, los insectos o los hongos no se multiplican. Si tiene insecto la zanahoria y vos tenés un cantero entero de zanahoria, si entró uno, se te va a ir a todo el cantero. En cambio, como al lado tiene una lechuga y más allá un pimiento y después la zanahoria, no va a atravesar el insecto la barrera esta de tres olores distintos. Uh-huh. Se queda ahí y ahí es donde vos lo podés eliminar con un método natural. Por
Guillermo,
eso es orgánica.
Guillermo, hablando de frutos y demás, justamente preguntan, y de insectos, ¿no? Preguntan, ¿qué le pongo a un limonero para que no me lo agarren las hormigas? Y otro es, ayuda con el duraznero porque se llena de mosquitos y no sé cómo combatir esto.
Bueno, vamos por el limonero. Lo primero que tenés que hacer es estar en el plantado. Cuando compres un limonero, no se te ocurra ponerlo cerca de un muro, de una pared. Pónelo solo, al medio del patio. Entonces las hormigas tienen una sola vía de ingreso que es el tallo principal. Y si vos al tallo principal le pones una capa de resina de pino pegajosa, nunca va a subir una hormiga. Al no subir hormigas, no suben cochinillas, no suben pulgones, porque la hormiga lleva las cochinillas y los pulgones y los instala. Las hormigas, al igual que los hombres, tienen ganados. Nosotros criamos ovejas, criamos vacas, las hormigas crían pulgones, crían cochinillas, porque viven de la mielcita del pulgón y la cochinilla, que es lo que la alimenta. Fíjate que las hormigas son muy histéricas porque gastan mucha energía en su caminar y las azúcares para eso las sacan de los pulgones y las cochinillas. Entonces siembran pulgones y cochinillas. Si tiene una sola vía de acceso, que es el tronco, y el tronco tiene algo pegajoso que no le permite entrar, nunca vas a tener plaga en el limonero. Ahora, si el limonero toca una rama a la pared, la hormiga sube por la pared. O toca una rama, el cable de la ropa o el cable de cablevisión o de lo que sea, van a subir por ese cable, vas a ver que las hormigas entran por ahí. Entonces, lo mejor para tener un citrus siempre, que son muy, muy atacados por cochinillas y pulgones, es ponerlo aislado. Una sola vía de acceso y sobre esa vía de acceso le pones algo que impida que suban las hormigas, tenés la batalla ganada. Con respecto a la mosca de la fruta, es una mosca que está en todo el mundo. Y es una mosca, menos en Chile y en algunos lugares, por eso nos fumigan el auto y no nos dejan entrar a Chile ni loco con una banana o con un durazno. Porque la mosca de la fruta pone sus huevitos en el interior de la fruta y esos huevitos van a nacer mucho más tarde. Entonces esa fruta puede viajar por el mundo con los huevitos adentro. Una mosca de la fruta tiene como descendencia en un año, escucha el número y grábenselo a juego, 250 millones de moscas, es la descendencia de una sola mosca.
Era prolífera, ¿eh?
Es muy probable, no, y lo gracioso es que no hace falta que un macho fecunde una hembra, se autofecundan, tienen la posibilidad de autofecundarse. Entonces, es muy difícil eliminarla con los métodos naturales, que son los que me gusta dar a mí. Yo a esta persona lo que le sugiero es que si llegue a la agencia de INTA más cercana o el Ministerio de Agricultura más cercana y le diga que tiene mosca de la fruta, y ellos le van a dar el fitosanitario adecuado con la dosis indicada para que la fruta no se contamine.
Claro.
Pero, por favor, no evítela el chorro por ciento. La vecina me dijo 16 gotitas y no. Vayan a un profesional que es gratis.
Puede ir a un vivero, si no, también.
Y un vivero puede ser.
Porque capaz que no tiene, vive acá en el centro, en pleno centro de Córdoba, y no sé dónde está la sucursal del INTA. Y el Ministerio de Agricultura.
Es que un vivero, busca, googleala. Un vivero no tiene la capacitación para. Yo te diría, si te dijeras para babosas, para hormigas, sí anda un vivero. Pero la mosca de la fruta es muy difícil de erradicar. Y Argentina está perdiendo todos los mercados internacionales porque tenemos fruta que nos ganó Chile. Chile exporta a todo el mundo porque ellos no la tienen. Entonces, es muy importante que le erradiquemos con los fitosanitarios adecuados. Bien. Que el único que está capacitado para recetarlos es un ingeniero agrónomo. Entonces, por eso es que yo los mando al INTA o al Ministerio de Agricultura, porque le van a decir 13 gotitas en un litro de agua a las 7 de la mañana, a las 9 de la noche, lo que le diga ese ingeniero, háganlo y la van a eliminar.
Bien.
Pero si nos seguimos guiando con que la vecina me dijo que le eche un poquito de cloro y también un rulero usado adentro del vaso y otra, y no lo eliminamos y perdemos los mercados internacionales.
Y perdemos rulero.
Y perdemos rulero. No, además contaminamos, Alberto, porque estos métodos, por más naturales que sean, muchas veces terminan no siendo tan eficaces y los usamos 6-7 veces. Y ahí sí estás contaminando. En cambio, cuando vos utilizás un fitosanitario bien utilizado, en el horario, como te dicen,
con la dosis justa.
Con la dosis justa, lo usás una sola vez, a lo sumo dos veces, eliminaste el problema y la contaminación fue mínima.
Perfecto. Hola, buen día, chicos. Yo quería preguntarle, para trasplantar el limonero, ¿y qué abono le debo poner? Gracias.
Bien, el limonero lo primero que te recomiendo es trasplantarlo a un lugar soleado, con mucho sol, lejos de los muros, y hacerlo ahora, a finales de agosto es el mejor momento, principios de septiembre, primeros días de septiembre, es el mejor momento para trasplantarlo, y lo que le recomiendo es entutorarlo muy bien, porque si no el viento lo puede llegar a mover y empieza a cortar aquellas raicillas que se pusieron. Como abono, mucha materia orgánica, un buen mantillo y no excederse tampoco, porque si no va a ser mucha hoja y poca fruta.
Mensajitos grabados tenemos.
Dale.
Buenos días, Radio María. Bendiciones para todos. Quiero saber cómo curar un limonero y un naranjero. Me ha salido las naranjas y el limón parece pelotitas de ping-pong. Feas, duras, secas. Es muy feo. quiero saber cómo curarlo, porque es hermoso, no lo tengo en ninguna pared, en ningún lado, o sea, bien en medio del patio. Quería saber eso, gracias.
Bien. Mira, atende muy bien la respuesta, porque el limonero está injertado en un frutal que se denomina Poncillus trifoliata, que tiene las raíces de Poncillus trifoliata y arriba se le injertó un limón gemonoves, que es el limón que da muy buena fruta, pero no tiene buenas raíces. Entonces se usa las raíces de una planta, está unido, y arriba tenemos la otra planta. La de abajo brotó, el Poncillus trifoliata brotó y da unos limones chiquititos, no son limones, son Poncillus, muy chiquitos, con cáscara dura y totalmente ácidos y sin jugo. Entonces, todo lo que esté debajo del injerto, te vas a dar cuenta, porque el injerto es como que viene una planta y después se afina. Hay un salto entre una planta y otra. Todo lo que esté debajo del injerto, el injerto está más o menos a 10 centímetros del suelo, lo arrancas, lo cortas. Y Entonces vas a evitar esa fruta, porque si no, esta fruta que es chiquitita, que es del Poncyrus trifoliata, esa planta va a matar a la que está alimentando arriba. Se da cuenta que está alimentando otra familia que no es la de él, entonces corta la comunicación. Entonces corta todas estas ramas que den estos frutos pequeñitos y te vas a dar cuenta porque la hoja está dividida en tres. Tiene dos hojitas abajo con una hoja al medio. Toda la rama que te produzca esa, la cortas a la base. El limonero tiene que ser una hoja simple, una hoja parecida a un ficus o a un siempreverde. Pero si tiene dos hojitas abajo, es Poncyrus. Es el pie de injerto que está brotando y va a matar la planta que está alimentando arriba, que es el limonero que vos compras.
Vamos a otra pregunta, Guille.
Buen día para todos. Pregunta para Guillermo. ¿Cuándo y cómo se poda el árbol de Júpiter? Óscar de Mendoza, saludos para todos.
No requiere poda, solamente se podaría si te molesta la fruta. Después de la floración, que es por ahí, por principios del otoño, que empieza a hacer los frutitos, se cortan las puntitas de esas flores para que no queden los frutos en el jardín. Pero no tiene sentido podarlo. Las plantas, a ver, a excepción de los rosales y algunos frutales y los viñedos, las plantas no se podan porque las plantas guardan en las ramas tiernas, en las más finas, que es las que tiramos con la poda, guardan la energía para su vejez. Si nosotros se las cortamos y la tiramos a la basura, le estamos tirando la jubilación de la planta. Entonces, no hay que podar porque sí, hay que podar en el caso de que esté justificado, porque te pega en una rama, porque la rama te pega en la cabeza, te pega en la ventana, esa rama. Pero no podar porque llegó la época de poda. Solamente se poda porque llegó la época de poda los frutales, los rosales y los viñedos, porque son variedades que el hombre ha seleccionado, que soportan la poda y que si no se las poda se llenan de hongos. Pero podar un árbol de Júpiter no tiene ningún sentido. Lo mismo que podar un lapacho o podar un espinillo o un algarrobo. Es quitarle la dignidad a la planta. Darle la forma redondita, cuadradita o de paragüitas. Yo a esa gente le regalo plastilina y que haga arte con plastilina, pero no con un ser vivo al que el hombre le debe la vida. O sea, las plantas están hace 400 millones de años produciendo oxígeno y nosotros llegamos hace 1 millón de años y las queremos dominar. Entonces, tengamos en cuenta que si la vamos a podar porque llegó la época de poda, no, hay que podarla cuando corresponde, la rama que corresponde, la que me pegue en la cabeza, y esa la pueden hacer a principios de otoño o ahora a finales del invierno.
Bien.
Este señor que está hablando de jardinería, ¿tiene página de Facebook? Porque me interesa el tema, pero yo Instagram no tengo y quería saber si tenía alguna página de Facebook. Gracias, Carlos de Santa Fe Capital.
Sí, Carlos, en Facebook también, pero el tema es que la gente muchas veces llama para hacer preguntas. Yo prefiero que las preguntas las hagan acá por estos medios, porque me entran 150, 200 preguntas diarias y no las puedo responder. En cambio, en una radio es más fácil para mí responderlas y bueno, este es el medio de las respuestas.
Bien. Buenísimo. Bueno, repetimos las formas de contacto, ya sea por Facebook, por Instagram, y aprovechar las veces en las que estás acá, Guille.
Exactamente.
Sí.
¿Sí?
Aprovechen y hagan
¿Cómo?
ahora
Eso.
la pregunta.
Guillermo Grimoldi, Guillermo.Grimoldi, en el caso de Instagram, el que tenga, y en Facebook está como Guillermo Grimoldi, ¿no?
Como Guillermo Grimoldi.
Perfecto.
Perfecto.
Guille, como siempre, muchas gracias, muy amable, y te mando un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes y
Gracias.
cuando ustedes dispongan no hay ningún problema. Yo con Radio María siempre tengo una muy buena relación, así que cuando quieran.
Gracias,
Gracias,
Guille. No
Guillermo.
sabes la
Chao, chao.
cantidad de
Sí.
mensajes felicitándote, preguntándote. Mucho interés suscita cada vez que salís, así que
Entren
gracias.
en la página, está haciendo un curso de
Jardines
viveros,
verticales.
jardines verticales.
¡Ah, qué
Y se viene,
hermoso!
mirá, en un mes se viene el más solicitado de todos, que es el de multiplicación y reproducción, con injertos, multiplicación de esquejes, acodos, siembra. Ese va a ser muy lindo
Lo van a escuchar de vuelta al
también.
maestro
Muy
Grimoldi por el mismo Vaticanal. No se hagan problema. Gracias, Guille. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Nada, un gusto,
Chao.
chicos.
solo por hoy. Solo por hoy.
Fuiste desensillando varios libros, Alberto. Primero contanos qué estábamos escuchando.
Este es uno que se llama así, Ritrovera, de la Cenicienta de Gioachino Rossini. Cenicienta, le dicen en italiano. Ahí se llama el libro. Este es el conde que canta que el amor vencerá. Uh-huh. Es un área de 9 minutos, lo redujimos a 1 minuto y medio, pero muy lindo. Y quien la canta es Javier Camarena, un tenor mexicano, a quien pusimos la semana anterior, que estuvo en el Colón, cantándole el Isidro Amore, también de Rossini, junto a Nadine Sierra, la escuchamos la semana pasada. Bueno, y ahora este es un pedacito, la vi el fin de semana, la Cenicienta, la hermosa obra.
Cuando dijiste Javier Camarena, Camarena,
yo también digo, qué bárbaro,
mexicano.
Lo tenía
guardadito. También canta. Bueno, cantar un día, Javier Camarena.
También canta. Albert, viene el Día del Niño sí. Y hay muchos que eligen regalar un libro para los más pequeños. ¿Has traído algunas recomendaciones?
Sí, por supuesto, como siempre. Tenemos un libro, entre un ratito, le comento uno. Sí. Vamos a hablar hoy con la autora. Y traje otro hermoso, que me lo acaban de mandar, Detective de mitos,
apá,
de Elena Luchetti, con ilustración de Pablo Zamboni. Los mitos griegos, los mitos romanos,
qué
todos
bueno,
desarrollados para chicos.
Ah, qué lindo.
Es una belleza el libro.
Qué lindo.
Es una novedad. Está.
Cultura general, para que aprendan cultura general.
Voy a tener que cambiar de libro entonces ahora para regalarle a mi hijo. El otro, el de Mundialito, la otra vez, y este está muy bueno también. Mira lo que son estas.
Mitos japoneses.
Bien explicado con... Mira qué lindo.
Qué lindo.
Con explicación de todo. Mitos latinoamericanos.
Los mitos, muy lindo, muy lindo. Y además,
el otro libro
que trajimos.
Sí, acá te lo paso.
No me gustó. Me encantó.
Apa.
Hay libros que te vuelves a leer y decís, a ver, ¿qué puede hacer sobre esto?
Y
te enganchás
nuevo.
Y te lo lees totalmente nuevo, el desarrollo. ¿Para qué te voy a contar si le puedo? La semana pasada hablamos con Cris
sí.
Y decía, qué lindo poder entrevistar al autor. ¿Y vos qué pensás? Ahí se llama el libro, Un viaje filosófico por las ideas. Acaba de llegar a todas las librerías de la República Argentina, donde nos están escuchando, Florencia Sigelle. Estamos con Flor Bárzola, con Cristian, Alberto, acá. Buen día, Florencia, ¿cómo te va?
Hola a todos y todas, buen día.
Muchas gracias.
Escuchar que te haya gustado el libro.
Me encantó, me encontré. Cuando hablaba con ella para arreglar el tema de los horarios, le dije, no me gustó, me encantó el libro, es una maravilla. Porque la filosofía lo que tiene es que no te da ninguna respuesta, al contrario, te llena de preguntas.
Genera preguntas.
Y eso es lo importante. ¿Cómo lo planteaste? ¿Cómo desarrollaste esto? Y te vamos preguntando después sobre el libro en sí. Este hermoso libro se llama ¿Y vos qué pensás? Regalazo para el Día del Niño. Les voy avisando. Regalazo para los adolescentes. ¿Qué le puedo regalar para leer? ¿Y qué, vos qué pensás? Se llama el libro. ¿Cómo enganchaste para hacer esta obra, Florencia, por favor?
Bueno, hace muchos años que me dedico a algo que se llama filosofía con niños y niñas. O sea, yo estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires, pero ni bien me recibí, no me interesó quedarme únicamente como en la pata académica para los adultos, sino volcar la filosofía a los chicos. Y cada vez que digo que hago filosofía con chicos, no es que yo entro a un aula de primer grado y les hablo de Kant o de Platón, sino que lo que hago es tratar de generar un espacio para que los chicos y las chicas se puedan hacer preguntas, preguntas sobre sus intereses, sobre las cosas que les apasionan, les preocupan, que no saben. Entonces, hace muchos años que vengo haciendo esto de experimentar la filosofía, si se quiere. A mí me gusta pensar la filosofía como algo muy lúdico, por eso el libro es muy interactivo también. Y sentía que en todos estos años de ser docente y de acompañar también a otros docentes, que no había mucho material de filosofía dirigido a chicos y chicas a partir de 9 años. O sea, la gran mayoría de libros, incluso de divulgación, son para adultos. Pero como bien vos decís, para adolescentes, para preadolescentes, para chicos y chicas que ya empiezan a leer solos, no había tanto material. Así que un poco por eso surge la propuesta.
En el libro, en las primeras páginas, vos contás que desde chiquita te hacías estas preguntas así de la vida, ¿no? ¿Cómo fue que te diste cuenta que estaba ligada a la filosofía?
Bueno, está buenísimo lo que decís, porque yo hacía filosofía antes de saber que eso era filosofía, ¿no? O sea, siempre fui muy curiosa, siempre tuve muchas preguntas, la típica nena media Mafalda que volvía loca a sus papás, y no, claramente no sabía que eso era filosofía. Eso me di cuenta después, de hecho en la secundaria, cuando un profesor me dijo: mirá, vos sos re filosófica, hay algo que se llama filosofía que tiene que ver con hacerse preguntas, que no es cualquier pregunta, ¿no? Son preguntas más existenciales, como ustedes decían al principio, son preguntas que tienen muchas respuestas, son preguntas que traen muchas veces a otras preguntas, así que es un libro que está bueno para quienes ya saben qué es la filosofía, pero también para quienes no saben que existe algo que se llama filosofía, pero sí son curiosos y curiosas, ¿no? Que tienen ganas de asombrarse.
Florencia, contanos por cuáles temas se va pasando en este paseo de la inteligencia y de las preguntas. ¿A través de qué temas que son generales, pero que en realidad son existenciales?
Exacto, ¿no? Son como algunos grandes temas que en todos mis años de docencia vi que les interesa mucho a los chicos y a las chicas, como pensar la felicidad, por ejemplo, qué quiere decir ser felices, si somos todos felices, qué dijeron algunos filósofos sobre la filosofía, ¿no? A lo largo de la historia, sobre la felicidad, perdón. Otro de los temas es el tiempo, que es un tema que a mí me apasiona, ¿no? ¿Qué entendemos por el tiempo? Si todos entendemos lo mismo, si hay tiempos que duran más menos que otros, ¿por qué no se sienten todos los días igual, ¿no? El famoso trauma de cuando uno es chico, de por qué las vacaciones duran tan poco, o al revés, ¿por qué la semana dura tanto? Otro de los temas es la libertad, y otro de los temas es los seres humanos, ¿no? Y el amor.
¿Quiénes somos?
Transversal, eso, ¿no? Los seres humanos, quiénes somos, y el amor, que es un tema transversal en la historia de la filosofía.
Un ejemplo que trae el libro, para que usted la vea, sobre la felicidad. A ver, Cristian, te lo hago a la pregunta. ¿Te gustaría en tu casa tener un televisor de 65 pulgadas con home theater, todo, para ver el mundial?
Podría
en un buen
ser,
sillón.
Sí, pero si
la
no...
gente que nos escucha.
Si no lo comparto, no tiene mucho sentido.
Claro, o preferís juntarte con tus amigos y ver en uno de 20 pulgadas,
mil veces,
chiquitito,
mil
con
veces.
Los amigos, riéndose, sí. Contándose. ¿Cuál es la felicidad de los dos? ¿Uno o el otro?
Estar con otros.
Exactamente, ¿no? Que es, sí. Creo que eso es lo que planteas en el libro, ¿no, Florencia?
Claro, o sea, lo que está bueno es que vamos recorriendo a través de preguntas y de ejercicios también diferentes posturas sobre la felicidad que tienen diferentes filósofos. En el caso de ustedes eligieron la filosofía epicúrea. Epicuro hablaba de darle prioridad mucho más a las amistades y no tanto a las necesidades materiales. Pero lo que está bueno demostrar es que son posiciones, ¿no? Alguien puede elegir, por el contrario, otra posición y decir, bueno, no, yo prefiero, soy más hedonista, materialista, prefiero quedarme con, no sé, mi aire acondicionado y solo. Y en definitiva no hay ninguna buena o mala, o en todo caso lo que está bueno es poner sobre la mesa las diferentes posturas e ir pensándolas.
Y esto, Flor, es lo que te da, perdón, la interactividad, porque acá tenés distintos espacios en donde el mismo niño o joven puede ir escribiendo y anotando sus opiniones, ¿no?
Exacto, para mí es un libro que lo puede usar un chico tipo cuaderno para ir anotando, pero también me imagino que puede llevar muchas de esas preguntas a la cena familiar de la noche, ¿no? Y ver qué pasa, ver qué responde cada integrante, que también se puede usar en escuelas, ¿no? Yo soy docente y acompaño docentes, y a veces pensar este tipo de propuestas, porque son conversaciones que están todo el tiempo, ¿no? Estas conversaciones en el aula, para los chicos, qué es mejor una cosa y otra, qué pasa con el amor, a dónde se va el tiempo, o sea, son temas que... son de toda la vida y que están en las conversaciones de todas las personas.
Uh-huh. Flor, escucharte y verte, te estamos viendo a través del Meet, que estás ahí conectada, me hace acordar a la serie Merlí, a la serie española Merlí, este profesor que en el secundario enseñaba filosofía de esta forma que vos lo haces. ¿Vos pensás que se ha revolucionado la forma de enseñar filosofía?
Sí y no. O sea, por un lado creo que agradezco que cada vez más haya propuestas de estas, tipo, ya sea el libro y también que haya series. O sea, a mí me encanta que entre la filosofía a los lugares masivos y que se muestre que no necesariamente tiene que ser algo aburrido o difícil o para pocos. O sea, que por ese lado me encanta. Y por otro lado, todavía hay muchas experiencias en las escuelas secundarias que siguen siendo como más formales, y eso va a depender mucho de, de los colegios, del docente, del curso, pero sí quiero cada día creer y pensar que, o lo que a mí me importa por lo menos, es apostar por una filosofía accesible. O sea, yo creo, a mí no me importa que salgan leyendo este libro y se conviertan en filósofos o filósofas. A mí lo que me importa es que disfruten, o sea, que se hagan preguntas, que sean curiosos. Y después, bueno, cada chico verá qué quiere hacer de su vida.
Sí, que de hecho despierta la curiosidad, despierta el sentido crítico, despierta la creatividad.
Yo tengo anotado dos frases. Una de Heráclito, que aparece en el libro, por supuesto. No se puede entrar dos veces en el mismo río. Sí. Contanos un poquito de eso de Heráclito. ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, esa es una frase, claro, como icónica de Heráclito, que es lo que plantea en relación a la pregunta por el ser humano, es si podemos responder quiénes somos de una única respuesta, ¿no? Porque si Heráclito tiene una postura sobre los seres humanos, que estamos en permanente cambio. Y es tal el cambio que si nos metemos en el río, todo el tiempo estamos cambiando, porque ya no es el mismo el agua, porque no somos las mismas personas. Entonces, un poco lo que podemos pensar es: yo ahora estoy hablando, pero pasa un segundo y ya soy otra persona. ¿Vieron tipo Funes, el memorioso de Borges, que cada minuto que va pasando? Bueno, la pregunta es, si tomamos la filosofía de Heráclito y cambiamos todo el tiempo, ¿qué nos hace ser seres humanos? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué queda de mí? ¿No? Entonces está bueno para pensar si es posible ser permanente cambio, si estamos de acuerdo, si sentimos que la identidad va cambiando todo el tiempo, o por el contrario, como pensaban otros filósofos, con una postura un poco más esencialista, hay algo que permanece, ¿no? Un poco lo que vamos reponiendo son como esos debates de la historia de la filosofía.
Y la otra frase es la de Martin Buber: no alcanza con hablar, hay que dialogar.
Claro, que también lo que dice Buber es, ojo, porque hablar no es dialogar, tal cual. O sea, yo puedo estar, que eso pasa mucho, ¿no? Yo lo pongo el ejemplo siempre de la reunión de consorcio, por lo menos en mi edificio, nos la pasamos hablando, pero no siempre hay un diálogo, ¿no? Para que haya diálogo, tiene que haber una escucha atenta, tiene que haber una mirada, tiene que haber una atención, y tiene que haber algo que se da, va a decir Martin Buber, que es el entre lo que está pasando con ustedes y lo que está pasando de mi parte, que hace que hace un diálogo. Entonces está bueno para pensar con los chicos si cada vez que hablamos estamos dialogando, por qué cuesta dialogar, si para dialogar hay que ponerse siempre de acuerdo o no, podemos dialogar, puede ser justamente que haya desacuerdos. Entonces todo el tiempo estoy como dándole vuelta desde ese lugar con preguntas.
Florencia, aquí preguntan, ¿para qué edad va dirigido especialmente este libro? Y les recuerdo, estamos hablando con Florencia Sichel. Sichel, ¿cómo es?
Sichel, está bien, Sichel. De cualquier forma está bien. Está buenísima la pregunta, aprovecho y paso así en limpio esas cuestiones. El libro está pensado para chicos y chicas entre 9 y 12 años. Por supuesto, me han escrito un montón de familias que lo leen con hijos de 8, de 7. Yo recomiendo en ese caso que sea acompañada la lectura, dependerá también de cada chico, pero digamos, está pensado a partir de los 9 años y después es un libro para yo digo, de 9 a 101 años. Y se consigue, bueno, en todas las librerías y también está en formato electrónico, así que la que les quede más cómodo.
La verdad que sí, ¿eh? Que me dio ganas de leerlo.
Es muy lindo. Acá, por ejemplo, algo muy moderno, ¿no? Dice, para Epicuro, un influencer sería todo lo contrario de una persona feliz, porque necesita estar conectado todo el día y mostrarle a los otros lo que consume todo el tiempo. ¡Opa! El exhibicionismo, ¿no? Tan de moda eso.
Sí, sos epicurio ya, ¿eh? Ya sí, te saqué la... Vos compraste con Epicuro, me encantaron mis preferidos también.
Flor, nos quedamos con muchas ganas de hacernos más preguntas, de conocer un poquito más acerca de la filosofía y de seguir preguntándonos, ¿no? Ir por nuestra curiosidad y de seguir pensando.
Libro,
gracias.
Libro ideal para dialogar en casa, ¿no?
Espectacular. Y para que los chicos trabajen y escriban.
Nos hace pensar, creo que eso es lo importante.
Es importante. Muchas gracias, Florencia, muy amable.
Muchas gracias por la invitación y un abrazo grande.
Muy amable, gracias. Muchas gracias.
Chao, Flor.
Florencia Sigel, autora de ¿Y vos qué pensás? Un viaje filosófico por las ideas, recomendadísimo
bueno.
Para el Día del Niño. Pero eso que no tengo a mi hijo, con esto tenés un libro que le va a encantar, porque no es un libro pesado, porque está en frases. Esto fue idea de Cristian. Yo le traje la semana pasada el libro.
Me encantó.
Dice, qué bueno, vamos a entrevistar a la autora. Bueno, déjame hacer los contactos. Así que hay que agradecerle a Cristian, que fue quien movió el árbol para que caigan los limones, aprovechando que estuvimos hablando con Greenwood.
Exactamente. Sí, qué sí. Lindo para la abuela que pueda regalarle a los nietos también el Día del Niño, ¿no? No solamente
claro.
A los padres, ¿no? Nos ayuda a pensar y sentarnos.
Esto, como explicaba yo a veces, uno habla, obviamente.
Por eso la abuela.
¿Llamaste a tu abuela?
Claro, ahí está.
Te ibas a escapar. No iba a terminar el programa. Llama a tu abuela, a tu madrina, a tu padrino, a tu hermano, al amigo con el que estás enojado o con el que estás contento. Decirle te quiero, te extraño, chau. ¿Cuánto? 5 segundos, 10 segundos y lo hiciste feliz. Ahí está sonando.
Feliz del niño, decirle.
Levantalo ese vagoneta y que llame a la abuela y que diga que la quiero y la haga feliz.
O al revés, llamaste a tu nieto, a tu nieta, a tu sobrina.
También, mueve vos, si no.
Claro, al revés también. Sí, sí. Suena ahí el teléfono.
Buenísimo. ¿Qué no? ¿Nos queda alguno más? Porque ya estamos... No,
sí, estamos justo en el límite, los voy a dejar cerrar tranquilos. Tenemos una entrevista para la semana que viene. Creo que si sale, va a ser un golazo. Alejandro Melamed. El futuro del trabajo ya llegó. Y el trabajo de futuro también.
Ah, mirá.
Sí,
buenísimo.
Venimos hablando bastante sí, de ese
esta
tema.
Semana.
Sí, muy bueno. Muy
Alejandro
bueno.
Melamed, que es un especialista. Ya había hablado de nosotros en el otro ciclo. Salió el libro de Hernán Brienza, El Éxodo Jujeño, Manuel Belgrano y la Gesta de un Pueblo... Para crear la nación. Y
tema,
las recetas de Julieta Oriolo.
¿De qué recetas?
Ah,
de qué hace
ese lo
Julieta?
Habíamos compartido también.
Sí, queríamos pero... compartir la comida que
sí.
Aparece acá.
¿Por qué? A
te lo está dando
hora,
para
Alberto,
que.
Es un bueno. Atentado a mi estómago.
Ah. para que controles tus emociones, por eso lo traigo.
Ah. Alberto, hay gente que va a preguntar: ¿dónde puedo volver a ver todo lo que presentaste?
Los libros, todas las tapas de los libros que presentamos en Alberto Mateu Libros. ¿Y si quiere aprovechar ahí para comprar
sí.
Ya que entró la página y todo? No.
¿No, no puedo?
No, no vendo libros. Bien, bien. Es solamente recordatorio, como decimos siempre.
La vidriera.
La vidriera. ¿Usted los ve ahí? A lo sumo me puede escribir y decir, Mateo, vivo en Río Cuarto. ¿Cuáles son las librerías donde puedo ir? ¿Dónde están las librerías? Y yo le paso Lema Libros, Librería Superior.
Perfecto.
Que están en Río Cuarto. Le doy los datos de dónde están las librerías.
Facebook, entonces. Alberto Mateo con TH.
No.
Bien,
Mateo sí, cualquiera, como dice el profesor mío de contabilidad.
Perfecto.
¿A usted le falta la chava? Se un Mateo cualquiera.
No, puedo, no estoy escuchando lo que están diciendo. No puedo,
está viendo
mis emociones
no, está viendo
con,
la...
con este libro. Que
el libro
me
de la Julieta.
Acá.
Sí.
Hermoso, cocina italiana.
Bueno,
vamos a ver si podemos engancharla para hablar
pura pasta.
Con ella. Pura pasta. ¿Sabes? No, postre,
no,
tiramisú.
Hay de todo, ¿eh?
Ella se quedó en las pastas Biscotti. Recién, ¿eh? Estaba
ay,
ahí.
En serio, ¿viste cuando se te hace agua la boca?
Está lindo para comer pasta hoy, ¿o no?
Sí, por supuesto.
Siempre.
Un buen risotto. Buena
siempre,
semana para
siempre.
Todos. Que
gracias,
les espero
Alberto.
Buena
gracias.
Y regalen lo que regalen a un chico, traten de meter adentro de ese paquete un libro.
Lo haremos.
Me gusta la idea.
Gracias.
Está bueno.